Nos vamos a un pueblo conocido por sus ajos, por el licor que allí se fabrica y por su plaza mayor. Y es que, aunque las plazas de casi todos los pueblos suelen tener un encanto especial, si tuviéramos que elegir que mojarnos y quedarnos con una sola en la Comunidad de Madrid, sería...
Seguro que cada uno hace su propia apuesta, pero nosotros elegimos esta por su belleza, por su singularidad y porque estar allí es trasladarse a otra época, muchos años atrás. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Nos vamos a Chinchón, pero empecemos por el principio de la historia.
Nos situamos en la zona de la vega del río Tajuña. Los primeros vestigios de asentamientos humanos en la zona datan del Neolítico y a lo largo de la historia se ha mantenido la presencia de distintos pueblos, desde los romanos a los árabes. Pero cuando comienza a tener un cierto peso en la historia es en el año 1085, cuando el rey Alfonso VI de León utiliza este enclave para planear la lucha contra las fortalezas almorávides.
Bueno, tampoco vamos a estar contando toda la historia año por año, pero sí una anécdota muy curiosa.
Por lo visto, en 1498, Chinchón sufrió una plaga de mosquitos que obligó a los aldeanos a trasladarse a lo alto de la colina más cercana y que acabó dando lugar a la reconstrucción del pueblo en ese lugar.
Y otra curiosidad más, en 1638, la condesa de Chinchón, esposa del virrey Luis Fernández de Cabrera, empezó a difundir las propiedades de la corteza de la quina para tratar las fiebres, después de observar que los curanderos de las tribus de Perú las usaban para tratar a los enfermos. Y por eso, la quinina también es conocida como chinchona.
Vale ya de anécdotas. Cogemos la carretera y nos vamos a Chinchón.
La única manera de llegar a este precioso pueblo es por carretera. Hay autobuses desde la Plaza de Conde de Casal prácticamente cada hora. Se trata de la línea 337 de la empresa La Veloz, que llega hasta Valdelaguna.
Si se prefiere usar el coche particular, hay que ir por la A3, la carretera de Valencia, hasta el puente de Arganda y tomar el desvío señalizado a la derecha por la carretera M311-313 que pasa junto a Morata de Tajuña.
Cuidado quien se maree, porque tiene muchas curvas. Si es hora punta y se quiere evitar el atasco, siempre está la opción de coger la R3 de pago hasta Perales de Tajuña.
Si viene mejor ir por la A4, carretera de Andalucía, hay que llegar hasta Navalcarnero y allí tomar la M404 que llega a Chinchón pasando por Ciempozuelos y Titulcia con un trazado mucho más recto.
Frena, frena, que nos pasamos.
Hemos llegado. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la Plaza Mayor. Si es fin de semana, mejor no intentar llegar en coche hasta ella porque se corta los sábados y los domingos, aunque el GPS no se entere y que diga que sigamos. Ni lo intenten. Por lo demás, se puede aparcar gratis en todo el pueblo y hay un parking público, también gratuito, al lado de la iglesia. Así que tampoco hay problemas.
¿Y qué hay que ver en la plaza, Manolo?
Lo primero, la propia plaza, catalogada como una de las más bonitas del mundo y declarada cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid. Aquí se celebraron en tiempos las ferias de ganado.
En 1683 la plaza queda cerrada, aunque se dejaron los huecos suficientes para que los carros pudieran pasar y para que las procesiones pudieran atravesarla. Llaman la atención los soportales y sobre todo sus preciosos balcones de madera, todos pintados de verde y que aquí llaman claros.
Son exactamente 234 y están tan cotizados que algunos pertenecen a personas que no tienen la vivienda, sino únicamente los balcones. Y muchos propietarios de las casas que dan a los claros no tienen derecho a usarlos. Menudo lío.
Ha sido utilizada como corral de comedias, para jugar a las cañas, como escenario de autos sacramentales y también para celebrar festejos taurinos.
En la plaza se encuentra el ayuntamiento. Fue fundado en 1499, cuando el concejo municipal compró el inmueble para sus reuniones y el edificio apenas ha cambiado desde entonces.
A pocos metros está la oficina de turismo, que además de información y documentación gratuita para los visitantes, ofrece visitas guiadas para grupos y particulares.
Para estos últimos, los recorridos se realizan todos los domingos del año a las 10 de la mañana, excepto los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Tampoco hay visitas los primeros fines de semana del mes, porque es cuando se llevan a cabo jornadas de puertas abiertas.
Estas visitas cuestan 5 euros para los adultos y 3 para los niños y las personas jubiladas. Y la duración viene a ser de una hora y media aproximadamente. ¿Y qué se visita?
Pues hay mucho que ver, porque si hasta ahora hemos hablado solo de la plaza, en realidad todo el casco urbano de Chinchón es una preciosidad y desde 1974 está declarado conjunto histórico-artístico.
Desde la plaza se divisa perfectamente la Torre del Reloj. La historia es curiosa porque en ese lugar se alzaba antiguamente la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia, la más antigua de Chinchón. Y decimos que antiguamente porque fue destruida durante la Guerra de la Independencia y de ella solo queda la torre.
Torre que, por cierto, luego sufrió distintas modificaciones, como la que le añadió el reloj en el siglo XVIII. El hecho de que la torre esté por un lado y la iglesia que se construyó después esté por otro, hizo popular el dicho de que Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre.
¿Y cuál es la iglesia entonces?
La iglesia es la de Nuestra Señora de la Asunción, que también se divisa desde la plaza y que fue construida entre 1534 y 1626. Tardaron casi 100 años. Así, no es raro que tenga elementos del gótico, el plateresco, del renacimiento y del barroco.
Aparte de la arquitectura, el verdadero tesoro está en el interior. Un cuadro de, ni más ni menos, Francisco de Goya, que se puede contemplar en el centro del altar mayor y que representa la Asunción de la Virgen. ¿Y cómo es que esta iglesia cuenta con un Goya?
Al parecer, el hermano del pintor, Camilo de Goya, era capellán de esta iglesia y utilizó sus influencias para que su hermano adornara el templo. Además, las malas lenguas decían que la cara de la Virgen era en realidad la cara de una sirviente de Goya con la que el pintor tenía un romance.
¡Qué bonito! Pero además de esta iglesia, en Chinchón hay muchas ermitas, cada una con su propio encanto, como la de San Antón, la de San Roque, la de Santa Ana, la de Nuestra Señora del Rosario o la de Nuestra Señora de la Misericordia.
Y ya puestos con la arquitectura religiosa, podemos visitar el Monasterio de las Clarisas, un edificio de estilo barroco español que alberga el panteón de los Quintos Condes de Chinchón y que tiene otro aliciente, especialmente para los golosos. Sus monjas elaboran dulces que venden al público.
Y también conviene acercarse al convento de los Agustinos, edificado en 1626 y que actualmente alberga el Parador Nacional de Turismo.
Y esta es la fuente de la plaza, una fuente bastante grande, a decir verdad, que a lo largo de los años ha sido usada como abrevadero de ganado, pero también como lavadero. No se puede beber de sus caños, pero con estos calores, ver el agua puede ayudar a refrescarnos.
Si el agua no es suficiente y se impone tomar algún refrigerio, la plaza está plagada de restaurantes de un nivel gastronómico más que bueno, como la Casa del Pregonero, llamada así, bueno, pues por lo que cualquiera puede imaginarse, porque allí vivió muchos años el pregonero del pueblo. También Ajo Fino, que hace honor en su nombre a otro de los productos más emblemáticos de Chinchón.
Lo típico es tomar algún asado, pero hay que animarse a probar otros platos más modernos, porque nunca se sale decepcionado. También hay bastantes panaderías, pastelerías y bares. así que no habrá problema para encontrar el sitio que más se adapte a nuestros gustos o bolsillos.
Si se opta por el bar, y dependiendo de la hora, lo preceptivo es pedir un chinchón, ese licor aromatizado con matalahuva o lo que es lo mismo, pimpinela nisum, que ha llevado el nombre del pueblo por todo el mundo, ya que la alcoholera de Chinchón lleva fabricando este anís más de 100 años y se exporta a distintos países.
A todo esto no hemos contado todavía que los habitantes de Chinchón se llaman chinchonenses, aunque ellos mismos a menudo prefieren llamarse chinchonetes.
Y cualquier chinchonete nos dará las indicaciones para llegar a otro de los edificios más emblemáticos del municipio, la Casa de la Cadena.
Este edificio, construido a finales del siglo XVII, de estilo barroco, recibe su nombre de una gruesa cadena que tiene en su entrada y que, al parecer, en tiempos, servía para indicar que en ese momento había un personaje de importancia alojado en su interior.
Seguro que la pusieron la noche del 25 de febrero de 1706, en plena guerra de sucesión, cuando el monarca Felipe V se hospedó allí.
Y a todo esto, ¿no tiene Chinchón un castillo?
Pues no, no tiene uno, tiene dos.
Los dos datan del siglo XV, así que seguro que en ambos se escuchó alguna vez el ruido de espadas batiéndose.
El de los condes fue casi completamente derruido en un ataque comunero en 1520, pero el tercer conde de Chinchón, Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, lo mandó reconstruir. Estuvo bien hasta 1705, aunque luego volvieron a dejarlo hecho polvo durante la Guerra de Sucesión.
Y en 1808, durante un asedio a la localidad en la Guerra de la Independencia, sufrió un incendio. Por si fuera poco, muchas de las piedras que quedaron se aprovecharon para reparar caminos y casas.
Bueno, pues aún así, y no sabemos muy bien cómo, después de tanta peripecia, se llegó a utilizar como fábrica de licores.
El otro castillo es el de Casasola, aunque sería más apropiado hablar de una ruina consolidada. Los restos dejan intuir lo que en un día fue una edificación imponente, con un gran foso alrededor.
¿Estás sola, celosía?
Cuando hay celos en ausencia, no se duerme tan despacio.
Bien sabéis vos la disculpa que reserva de la culpa a los hombres de palacio.
Celoso del conde estoy, porque ha más de 15 días que mira lo que yo adoro. Los asaltos del oro son temerarias porfías.
Y precisamente sobre las ruinas de un castillo, el primero de los condes, se alza en la actualidad el Teatro Lope de Vega, llamado así porque el Fénix de los Ingenios escribió su obra El blasón de los Chávez de Villalba cuando estuvo alojado en el castillo.
Fue construido en 1891 y actualmente es de titularidad municipal y está en uso con un aforo de 400 personas. Como curiosidad, el telón es un precioso lienzo obra de Luis Muriel.
Emprendemos viaje y para hacerlo, si partimos de la capital, hoy tenemos que dirigirnos al norte. Bueno, en realidad tendríamos que subir en el mapa casi casi desde cualquier punto de la comunidad porque nuestro destino está en la Sierra Norte de Madrid.
Otra pista. El lugar está muy marcado por la presencia de un río, concretamente el río Lozoya, que circunda esta localidad y que además le da nombre.
Muchos habrán adivinado ya que nos vamos a Buitrago de Lozoya.
La verdad es que diciendo que nuestro destino está en la Sierra Norte de Madrid, conocida por cierto muy injustamente como la Sierra Pobre, ya nos hemos ubicado bastante. Pero por si acaso, vamos a explicar que estamos a los pies del puerto de Somosierra y a unos 75 kilómetros de la capital.
Pues no perdamos tiempo, arrancamos que nos vamos.
Vamos por carretera, ya que es la única forma de llegar. Tomamos la A1 y cogemos la salida 74, que nos lleva directamente hasta Buitrago.
Si no tenemos coche o es que simplemente preferimos ir en transporte público, podemos tomar el autobús 191, que sale del intercambiador de la Plaza de Castilla.
Pues Podemos aprovechar el camino para ir conociendo algunas curiosidades. Su posición en el Valle de Lozoya lo convierte en un enclave estratégico para controlar el paso que comunica las dos mesetas a través del puerto de Somosierra, por lo que no es de extrañar que haya habido numerosos asentamientos a lo largo de la historia.
El primero del que se tiene constancia nos lleva al siglo I a.C., cuando en la zona había un núcleo prerromano de nombre Litabrum, que cayó conquistado por el cónsul Cayo Flaminio.
Más tarde, en el año 1083, se sabe que el rey Alfonso VI concede al pueblo un escudo de armas con la leyenda Ad Alenda Pecora, o lo que es lo mismo, para el sustento de las ovejas o el ganado, por lo que podemos hacernos una idea de la principal ocupación de sus habitantes en aquella época.
Y esta actividad se mantuvo porque muchos años después, en 1304, Fernando IV otorgó a Buitrago el privilegio de organizar una feria de ganado que aún hoy en día se celebra.
Hay algunos historiadores que creen que el nombre de Buitrago proviene del nombre romano Britablo, aunque otros, como Ramón Menéndez Pidal, no lo tienen tan claro y defienden que el nombre designaba simplemente el territorio que controlaba un vulturio, que aunque suene a una secta rara, es simplemente un buitre, y de buitre, Buitrago.
Y por eso, el nacido en Buitrago recibe el nombre de buitragueño. Por favor, no confundir con butragueño.
Muchas gracias. Sí, es un gran placer jugar en ese estadio. Bueno, ya sabéis lo que significa para mí este club y este estadio. Y tener la oportunidad de jugar un rato, ya me voy haciendo mayor, voy a cumplir 53. Pero sí, es un placer. Y bueno, he tenido la suerte, ahí ese balón que me ha dado Solari, fenomenal, de marcar. Pero sobre todo el estar con jugadores que...
Dejemos la historia y nos centramos en los atractivos del pueblo, que son muchos. Lo primero que llama la atención es la muralla, de origen musulmán, que rodea todo Buitrago.
Probablemente fue construida en el siglo XI. Mide unos 800 metros, se conserva prácticamente íntegra, gracias a varias restauraciones, y es monumento nacional desde 1931.
Tiene incluso un alcázar, conocido como el Castillo de Buitrago. Es un edificio de estilo gótico mudéjar, con un impresionante patio de armas, un foso para evitar que pudiera asaltarse fácilmente y muchas torres desde las que vigilar y prevenir los posibles ataques.
A lo largo de su existencia ha albergado a distintas figuras históricas como Juan II, Felipe III o Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV y Juana de Portugal, que acabó perdiendo el trono de Castilla después de una cruenta guerra contra su tía Isabel la Católica.
También fue propiedad de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, que vivió allí con su familia buena parte de su vida. El propio marqués fundó otros monumentos imprescindibles de admirar en el pueblo: la iglesia de Santa María del Castillo y el conjunto arquitectónico de estilo renacentista italiano conocido como la Casa del Bosque, que está a las afueras.
De la iglesia merece la pena destacar que es conocida como la Iglesia de las Tres Culturas.
Y también que durante la segunda quincena de julio acoge el Festival de Música Antigua Marqués de Santillana, cuyas actuaciones se llevan a cabo aquí y en el patio de armas del castillo.
Antes de abandonar la muralla hay que fijarse en un par de detalles. Fíjate, Manolo, el lienzo que recorre la ciudad de forma paralela al río es lo que se conoce como el adarve bajo. Esta parte de la muralla no pasa de los 6 metros de altura ni de los 2 de ancho en ningún sitio.
Y el adarve alto abarca los flancos sur y suroeste. Al ser la parte más vulnerable, es la más alta. No baja de los 9 metros y en algunos puntos llega hasta los 16 metros de altura.
Y además es en donde se construyeron la mayor parte de los elementos defensivos, el alcázar del que ya hemos hablado y también los torreones, la barbacana, el foso, la coracha y una torre albarrana.
¿La coracha?
Sí, la parte de la muralla que se mete en el río para evitar que la ciudadela pudiera ser atacada por allí.
La Torre Albarrana, conocida también como Torre del Reloj, es en realidad un bastión que protege la entrada principal al recinto en la zona sur. Y para terminar, podemos dar un paseo por el Puente del Arrabal, o Puente Viejo, que comunica el recinto amurallado con el antiguo arrabal del Andarrío.
Y con esto habríamos ya explicado los principales monumentos de Buitrago de Lozoya, porque la verdad es que después del siglo XVI no se construyeron edificios de relevancia desde el punto de vista artístico o arquitectónico en el municipio.
Es verdad, pero eso no quiere decir que el pueblo no tenga más atractivos. Otra visita obligada es el Museo Picasso. ¿Y por qué hay un museo dedicado a Picasso?, se preguntarán.
Pues porque el que fuera barbero, peluquero y gran amigo del pintor, Eugenio Arias Herranz, nació en Buitrago y poco a poco se hizo con una nada desdeñable colección de objetos realizados por Picasso. En total, más de 60 obras.
Hay cerámicas, litografías y, por supuesto, dibujos. Pero si hay una pieza que destaca es la caja en la que Eugenio Arias guardaba todos los utensilios de su oficio, que Picasso decoró con motivos taurinos en una técnica que nunca había empleado antes y nunca volvió a emplear, el pirograbado.
Y además, la visita al museo es completamente gratuita, lo que también se agradece.
Perfecto. Así, lo que nos ahorramos en el museo lo podemos gastar en comer por aquí. ¿Qué te apetece?
Pues no sé, la verdad es que ya sabes que a mí me gusta de todo, pero creo que aquí lo suyo es pedir carne de la zona, carne de la sierra. Y ya puestos, Manolo, compartimos un chuletón.
¿Cómo huele? Me parece, pero que muy bien. Y hay que elegir, porque a pesar de que el pueblo tiene menos de 4.300 habitantes, hay muchísimos restaurantes en donde probar desde la cocina de la zona a platos de cocina internacional.
Y porque el calor no invita, Manolo, que si no podíamos meternos entre pecho y espalda unos judiones con chorizo o morcilla, que en esta zona son maravillosos.
Vamos a dejar mejor los judiones para otra visita que hagamos en invierno. Por ejemplo, en Navidades, porque el Belén viviente que se monta aquí desde hace más de 30 años es espectacular. Uno de los más famosos de España.
Y eso que empezó de la manera más tonta. Un grupo de 80 vecinos, animados por el éxito de otras representaciones en pueblos cercanos, montaron un Belén con 11 escenas que fueron disfrutadas por unas 4.000 personas.
La iniciativa fue creciendo y creciendo hasta ahora, que se representa con 39 escenas y en la que participan más de 200 actores y 15 técnicos. De hecho, fue declarada fiesta de interés turístico en 2001.
¿Y eso qué suena?
Pues el mercado medieval. Si no te quieres esperar a diciembre para ver el Belén viviente, dentro de mucho menos, concretamente, el primer fin de semana de septiembre, se celebra la Feria Medieval.
Ay, sí, he oído hablar de ella, porque además es una de las más importantes de la comunidad. Cada año reúne a más de 30.000 visitantes que disfrutan de un montón de actividades, música, danza, pasacalles y, por supuesto, un mercado con más de 100 puestos.
Y no te olvides de que los días 15 y 16 de agosto son las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque.
Nos vamos a una ciudad, patrimonio de la humanidad, que es mundialmente conocida, sobre todo por dos cosas.
Una, por ser la ciudad natal de Cervantes.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Y dos, por la universidad.
Hoy viajamos a Alcalá de Henares.
Para empezar, la historia de esta ciudad, cuya población es en la actualidad de algo menos de 200.000 personas, se remonta a la época de los celtíberos, aunque cuando realmente empieza a adquirir importancia es con los romanos.
Por aquellas fechas se llamaba Complutum Y para hacerse una idea de su importancia en el imperio, en el año 74 a.C. fue una de las ciudades a las que el emperador Vespasiano concedió el rango de municipio y el derecho latino.
Por supuesto, el gentilicio complutense deriva de ahí, aunque actualmente los habitantes de Alcalá también pueden ser llamados alcalaínos. ¿Y de dónde viene lo de Alcalá, Manolo?
Pues como en las otras 13 Alcalás que existen en España, de una edificación. Y es que este topónimo es la castellanización de una palabra árabe que significa precisamente castillo. Así es como suena en su idioma original.
Al-Qalatu.
Durante la Edad Media, árabes, cristianos y judíos convivieron pacíficamente en Alcalá, que entonces contaba con mezquitas, sinagogas e iglesias, aunque eso sí, las distintas religiones marcaban la actividad de sus profesantes.
Los judíos, dedicados al comercio, se establecieron en la calle Mayor y la convirtieron en la que, aún a día de hoy, es la calle porticada más larga de España con sus 390 metros de largo. Cuidado, que es solo la mayor de España, porque en Europa hay otra más larga. ¿Y quién nos ha quitado este privilegio?
Pues los italianos, concretamente los que construyeron el pórtico que conduce al santuario de la Virgen de San Luca en la ciudad italiana de Bolonia, que mide nada más y nada menos 3 kilómetros y 796 metros y tiene 666 arcos.
¡Map! ¡Porca miseria!
Con todo esto tenemos suficientes motivos para acercarnos a Alcalá, así que vamos a planificar la visita.
Una forma práctica y rápida de hacerlo es en tren.
Renfe dispone de 3 líneas de cercanías que enlazan Alcalá de Henares con la capital y con otros municipios de la comunidad. La C1 la conecta con Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y la estación de Atocha con una frecuencia media de 10 minutos.
La C2, que parte de Guadalajara y llega hasta Chamartín. Y finalmente la C7 une la ciudad complutense con las estaciones de Atocha, Chamartín, Príncipe Pío y Colmenar Viejo. Los trenes también pasan cada 10 minutos aproximadamente.
Y aunque en el mes de agosto no funciona, una estupenda opción es el tren de Cervantes, que parte de Atocha los sábados y que incluye un recorrido urbano por los edificios y monumentos más emblemáticos de la ciudad.
Además, el viaje está amenizado por actores vestidos de época y se ofrece una degustación de dulces típicos. Su precio es de 22 euros para los adultos y 16 euros para los niños mayores de 6 años. Los menores de esa edad directamente no pagan. Hay también una promoción que permite viajar a 2 adultos y un niño por 44 euros.
Por supuesto, también se puede llegar en coche. Desde la Plaza de España de Madrid, por ejemplo, nos ponemos en Alcalá de Henares en unos 40 minutos. Y si salimos desde Avenida de América por la A2, la carretera de Barcelona de toda la vida, tardaremos solo unos 25 minutos, claro, dependiendo del tráfico.
Sea como sea, nos ubicamos en Alcalá y empezamos nuestro recorrido desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de Cervantes.
Esta plaza ha sido y es el corazón de Alcalá desde hace siglos, ya que fue levantada en el siglo XIII, aunque en esa época estaba situada fuera del recinto amurallado de la ciudad. Durante toda la Edad Media y el Renacimiento, fue el lugar en donde se celebraba el mercado semanal y los comerciantes usaban los soportales para resguardar sus mercancías del sol y la lluvia.
Pero no fue hasta el siglo XVI cuando esta plaza empieza a considerarse el verdadero centro de la ciudad. Incluso llegaron a celebrarse en ella corridas de toros hasta el siglo XIX.
Volvemos a nuestra época para darnos un paseo, aunque sea virtual, y conocer sus monumentos, edificios y puntos de interés. Uno de los elementos más evidentes es la estatua de Cervantes, ubicada en el centro de la plaza.
Fue realizada en bronce por el escultor italiano Pedro Piccoli en 1879 y en su base se pueden distinguir en relieve algunas escenas de El Quijote, que son obra del artista Pepe Noja.
Es imposible no fijarse en este monumento que mide 2 metros y 9 centímetros y pesa 750 kilos. Hace 10 años, la escultura fue sometida a un minucioso proceso de restauración y limpieza y la pluma que el genial literato mantiene en su mano derecha fue sustituida por otra.
Y En un extremo de la plaza, a espaldas de Don Miguel y rodeado de árboles y jardincillos, encontramos este kiosco de música.
Este fue construido en 1889 por el arquitecto Martín Pastel y recientemente ha recuperado su función original con los ciclos de conciertos de primavera que ofrece de manera completamente gratuita la Banda Sinfónica Complutense sobre el mes de mayo. Así sonaba, por ejemplo, el 2 de mayo de 2017. Sin salir de la Plaza de Cervantes, nos encontramos con el ayuntamiento en un edificio que, en tiempos, fue el convento de agonizantes.
Sí, sí, de agonizantes, como su propio e inquietante nombre indica, se trataba de un convento de religiosos, concretamente de la orden de... Vamos a tomar aire para decirlo entero. Clérigos regulares, ministros de los enfermos de San Carlos Borromeo y de San Camilo de Lelis.
Vamos, que es normal que se acortara el nombre y se le acabara llamando Convento de Agonizantes, aunque, como estamos contando, es sede consistorial desde 1870.
Por cierto, que el lateral sur del edificio se reservó para albergar un colegio municipal, por lo que la calle que da a esta fachada es conocida como la de las escuelas. En cuanto a lo que hay que ver aquí digno de mención, pues si se tiene oportunidad, el salón de plenos o salón noble, en el que cuelgan algunos cuadros y tapices que merecen la pena.
En cualquier caso, el aspecto actual del ayuntamiento se debe a la remodelación de la fachada que hizo en 1924 el arquitecto municipal José de Azpiroz y Azpiroz, con un estilo bastante ecléctico, aunque de inspiración neoclásica.
Y una anécdota, el antiguo reloj de la torre fue vendido al Ayuntamiento de Meco y sustituido por otro mayor en 1946, que había sido construido en el municipio almeriense de Roquetas.
No es que sea muy importante, pero quién sabe si el dato puede resultar interesante a algún aficionado a los relojes.
Y hablando de relojes, hay que darse prisa, que se nos pasa el tiempo. Aún nos queda mucho por ver y no podemos abandonar la plaza sin hacer una parada en el Corral de Comedias, construido en el año 1601, es decir, en pleno siglo de oro.
¡Al loro, señor! ¡Al loro, señora!
¡Siglo de oro o siglo de oro!
Puede parecer a poca cosa desde fuera, pero una vez dentro es impresionante. Una auténtica joya de la arquitectura de la época y uno de los teatros públicos más antiguos del mundo occidental que fue adaptándose a los tiempos que le tocaba vivir.
En principio se construyeron las gradas, el patio empedrado, los aposentos y el espacio reservado para que las mujeres contemplaran los espectáculos y que recibía el nombre de la Cazuela.
En 1769 fue Coliseo techado. Más tarde, teatro romántico a la italiana e incluso en 1945 se utilizó como cine, pero también ha pasado por malas rachas. En 1971 su estado de abandono era tal que acabó cerrando.
Evidentemente hubiera sido una pena que su historia terminara ahí. Así que en 1981 la Comunidad de Madrid toma cartas en el asunto y empieza un minucioso proceso de restauración para recuperarlo.
La gran noticia es que en la actualidad cualquiera puede disfrutar de él porque funciona como un teatro-museo con una programación variada a cargo de la Fundación Teatro de la Abadía, que por cierto puede consultarse por internet en la página corraldealcalá.com.
Seguimos con nuestro paseo virtual sin cansarnos demasiado, porque enfilando la calle Mayor encontramos a muy pocos metros la casa natal de Cervantes.
Antes de 1948 existía un debate sobre el lugar exacto del nacimiento del escritor, pero en esa fecha Luis Astrana Marín, autor de Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, aclara el misterio y sitúa el lugar exacto en un inmueble contiguo al hospital de Antezana, en donde trabajaba Rodrigo de Cervantes, padre del autor.
Es entonces cuando el ayuntamiento compra el edificio para instalar allí un museo que finalmente se inauguró en 1956. En la actualidad, el Museo Casa Natal de Cervantes recrea en sus distintas estancias cómo era el día a día de los habitantes de la casa.
También cuenta con un gran número de ediciones del Quijote de distintas épocas y en distintos idiomas, y programa regularmente actividades para todos los públicos, desde talleres infantiles a conferencias o visitas temáticas.
Estas actividades se intensifican en torno al Día del Libro, el 23 de abril, que precisamente conmemora el fallecimiento fallecimiento de Cervantes.
Un consejo. Ya que estamos en la calle Mayor, tenemos que fijarnos en el techo de los soportales, especialmente en los números 13 y 32, para ver las mirillas que los comerciantes judíos usaban para ver quiénes llamaban a sus viviendas desde la planta de arriba de la casa.
Y aprovechando que hace un buen día, vamos a seguir con nuestro paseo en dirección a la universidad, porque es probablemente la institución que más ha marcado la vida de esta ciudad desde que fue fundada por el cardenal Cisneros en 1499.
Hay que aclarar que Cisneros no se limitó a la universidad, que por cierto fue una de las primeras de España, sino que pergeñó un plan urbanístico que prácticamente duplicaba el tamaño de Alcalá, con la construcción de la calle de los colegios y la de los libreros, y que llevó a la UNESCO a declarar el recinto universitario histórico de Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad.
Y para terminar, nada mejor que alguno de los dulces típicos de la localidad, desde las rosquillas de Alcalá a la costrada. Eso es una especie de tarta hojaldrada
riquísima,
con crema, ¿verdad? ¿Te gusta?
Riquísima,
merengue
riquísima.
Y almendra. Y aunque nació en una repostería que ya ha desaparecido, Salinas, ahora puede encontrarse en cualquier pastelería del sitio.
También podemos acercarnos al convento de las Clarisas en la Plaza de San Diego para comprar las garrapiñadas que elaboran las propias monjas.
Y ahora nos vamos a un pueblo de Madrid que en su día tuvo rey.
No nos referimos al rey de España. Nosotros hablamos de un rey que lo fue exclusivamente del pueblo que hoy visitamos.
Nos vamos a Patones.
En realidad, el nombre de Patones no es porque en ese lugar hubiera patos.
Que podía haber sido, ¿eh? Pero efectivamente, el nombre viene de otra circunstancia, y es que los fundadores del pueblo se apellidaban Patón, y de ahí Patones.
La primera vez que se tuvo constancia de este hecho fue en 1527, gracias a un padrón de Uceda, municipio del que entonces dependía Patones. Allí se registraba que varios vecinos habían ayudado a reparar un puente sobre el río Jarama y que tenían el apellido Patón.
Y unos años después, en 1555, otro padrón que se conserva en el archivo de Simancas señala que existía la alquería de la hoz de Patones, lo que hoy en día es Patones de Arriba, y entonces estaba conformada por 7 vecinos.
Ah, es que se nos ha olvidado contar que existen 2 patones, como en el anuncio. Patones de arriba y patones de abajo.
Y estoy en la parte de abajo. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba. Bien. Ya estoy en la parte de arriba. Y ahora me voy a ir a la parte de abajo.
¿Te acuerdas de Barrio Sésamo, Manolo
Coco? Me encantaba, Coco.
Pues subiendo y bajando, así están en Patones. Luego contamos eso, pero todavía quedan muchos detalles curiosos sobre el origen del pueblo. Y es que mucho antes de que los Patones se establecieran allí, la zona tuvo otros pobladores.
Pero mucho antes, ¿eh? Concretamente unos 30.000 años antes. Así lo atestiguan los dibujos hallados en la cueva del Reguerillo, hechos por los hombres y mujeres de la Edad de Piedra.
Otros restos demuestran que en esa misma cueva también hubo otros moradores. Se siguió utilizando durante todo el Neolítico y la Edad de Bronce, y todo hace pensar que fue un importante asentamiento en la época visigoda.
Y volvemos a los inicios del pueblo como tal, cuando ya era conocido como Patones.
Sí, porque al parecer eso de depender de Uceda no les hacía demasiada gracia a los patones, y se les ocurrió nombrar a su propio alcalde.
Si solo hubiera sido eso, no es que nombraran un alcalde. Lo que hicieron fue nombrar un rey, cuyo cargo era incluso hereditario.
Sí, es verdad, pero es verdad también que era una figura mucho más parecida a la de un alcalde o incluso a la de un juez de paz, que era respetado por los vecinos y cuyas decisiones eran justas y sabias. Una especie de David el Nomo, ya que estamos infantiles.
Aquí ya me pierdo un poco yo con David el Nomo.
Pues era eso, era una especie de juez de paz.
El historiador y viajero Antonio Ponz contaba en uno de sus libros que el último rey de Patones
Era un hombre pacífico y enemigo de chismes. Y de patones decía que era un reino hereditario de 1000 años por lo menos, gobernados en profunda paz, sin otras reglas que la razón natural.
Literalmente explicaba que en patones no pudo hacer brecha el Corán y que no dio entrada a otras costumbres, ni trajes, ni más idea que la de cultivar bien su estrecho territorio y cuidar de sus colmenas y su ganado.
Y terminaba su referencia a patones diciendo: queden, por lo tanto, los lectores instruidos de esta singular monarquía patónica, de su principio, duración y fin. Y aunque alguien diga que bien se dirá, ¿cómo es posible que existiese eso a 12 leguas de Madrid sin saberlo yo, ni haber oído hablar a alma viviente? No me causará maravilla, pues yo me hallaba en el mismo caso. Sabido es cuál suele ser nuestra curiosidad por indagar lo que sucede a 2 o 3000 leguas de aquí, ignorando lo que hay en nuestra propia casa.
Qué verdad es eso, lo que tenemos tan cerca y no le hacemos ni caso. Pues vamos a irnos a patones, pero más detalles. En 1769, los patones, los habitantes de Patón, envían un escrito a Carlos III pidiéndole que les concediera el título de lugar o aldea para tener su propio término municipal, cosa que al final ocurrió. Ocurrió el 3 de agosto de ese mismo año. Por cierto, que el propio Carlos III se dirigía al rey de Patones, que en aquella época era de la familia Prieto, como rey de Patones.
Esto huele, ¿eh? Y con tanta independencia no tuvieron problemas con el Estado.
Pues fíjate que no. Bueno, no con la realeza. Tuvieron un problema, pero fue ya en los años 40 y a cuenta de unos árboles. De hecho, este incidente se conoció como la Guerra de los Pinos y empezó cuando el Instituto Español de Repoblación quiso plantar pinos en la zona aproximadamente en los años 40.
Un cronista de la época atribuía a un tal tío Marcelo esta frase: nosotros vivíamos de las cabras y resultaba que nuestros animales tenían que desaparecer. Así que no os quiero contar la que armaron los mozos, como que tuvo que intervenir la Guardia Civil para poner orden. Claro, que el ingeniero de los de la repoblación cobró de lo lindo.
Bueno, pues un poquito burros, pero tampoco parece que fuera para tanto, ¿no?
¿Qué va? Y aparte de eso, no parece que los patones hayan sido nunca gente problemática, sino más bien lo contrario.
Bueno, vale, pues ahora, si quieres, podemos volver a la cuestión que hemos dejado antes sin resolver. ¿Por qué hay un patones de arriba y un patones de abajo?
Te explico. El patones del que hemos estado hablando es patones de arriba. Pero en 1940, unos cuantos vecinos se trasladaron a una zona río abajo, siguiendo el curso del Jarama, y se establecieron en lo que terminó siendo patones de abajo.
Y en los años 60 fue cuando realmente empezó a repoblarse. A pesar de eso, Patones es un pueblo pequeñito. Entre los dos núcleos de población solo alcanzan los 523 habitantes, según el último censo de 2018.
Y fíjate qué curioso, en 1971... Patones de arriba contaba con solo 12 vecinos y dicen que entre ellos predominaba la gente de pelo rubio, ojos claros y facciones correctas.
Como si fueran alemanes.
Hablando de europeos, existe la leyenda de que durante la Guerra de la Independencia los franceses no llegaron al pueblo. Bien porque había quedado oculto por lo escarpado del terreno o directamente porque les dio pereza subir.
Bueno, sí, pero como bien dices, es una leyenda. De hecho, existen documentos en el archivo municipal que demuestran que Patones pagó tributo a las tropas de Napoleón, concretamente una vaca y 50 libras de carne al destacamento francés de Torrelaguna.
Anécdotas aparte, uno de los hechos más relevantes en la historia de Patones ocurre en el siglo XIX.
Hablamos de las obras de canalización del agua a Madrid. Entonces es cuando se construyó la presa del Pontón de la Oliva, la sexta y última presa del río Lozoya y la más antigua de todo el sistema de canalizaciones del canal de Isabel II.
Y ahora que conocemos algo de la historia de Patones, vamos para allá. Un poquito de gas con nuestra moto, nos ponemos los cascos y partimos.
Venga, y es que a Patones se llega por carretera, concretamente por la A1, tomando la salida 50 en dirección a Torrelaguna, por la Nacional 320. Luego continuamos por la M102 hasta llegar a Patones de Abajo.
Pero realmente lo mejor es dejar el coche o la moto en el aparcamiento disuasorio que hay allí y subir andando a Patones de Arriba por la senda del barranco que sale del mismo parking.
Además es poco tramo, es algo menos de 1 kilómetro y además es que no hay otra, porque en Patones de Arriba solo pueden pueden aparcar los residentes, así que no hay más.
El paseo merece la pena. Vamos a recordar que Patones de Arriba fue declarado bien de interés cultural, lo que le otorga la máxima protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Patones es además el máximo exponente de la arquitectura negra de la Comunidad de Madrid, un tipo de arquitectura popular que se da en toda esta zona, incluida la Sierra de Aillón, que está entre Guadalajara, Segovia y Madrid, y la de Alto Rey, en Guadalajara.
Son casas preciosas que se caracterizan por el empleo de pizarra en su construcción, por lo que tienen colores oscuros, que van del gris al negro o parduzco.
Y en cuanto a monumentos y sitios de interés, conviene no perderse la iglesia de San José, ubicada a la entrada del pueblo y que ahora mismo es usada como sala de exposiciones.
Y la ermita de la Virgen de la Oliva, que está a unos 4 kilómetros del pueblo y que data del siglo XII.
Como cada día a esta hora, nos vamos a conocer un pueblo de Madrid. El de hoy es sobre todo famoso por celebrar la primera Feria Taurina de la temporada.
Y también porque en su término municipal se encuentra el embalse de Valmayor, uno de los más importantes de nuestra comunidad.
Hoy nos vamos a Valdemorillo.
Pues vamos a ubicarnos. Valdemorillo se encuentra en la zona oeste de la Comunidad de Madrid, a unos 45 kilómetros de la capital.
No tiene estación de tren. Las más cercanas, no obstante, son El Escorial, Galapagar y Villalba, todas en la línea C8 de cercanías Renfe.
Pero desde allí habría que coger un autobús o un taxi, así que lo mejor es ir directamente por carretera. Si se va en coche, lo habitual es coger la M503 en dirección a Villanueva de la Cañada y allí tomar la M600 hasta Valdemorillo.
También se puede ir en autobús. Son varias líneas de distintas empresas, Beltrán, Julián de Castro y Herranz, pero todas parten del intercambiador de Moncloa y además con muchísima frecuencia.
La ventaja de ir en coche es que antes de llegar a Valdemorillo podemos desviarnos por la M510 para acercarnos a ver de cerca el pantano de Valmayor.
Es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid en cuanto a capacidad después del de la Tazar y se encuentra en la cuenca del río Guadarrama. Concretamente está construido sobre su principal afluente, el Aulencia.
Precisamente, la presencia de ese río ha tenido mucho que ver en una de las actividades que ha marcado la vida de Valdemorillo desde hace siglos.
Lo que suena, aunque cueste un poquito reconocerlo, es un torno de alfarero. Y es que desde hace siglos ha existido una importante actividad ceramista en la zona.
Y esto gracias a los yacimientos arcillosos en la cuenca del río, que aprovecharon incluso los habitantes de la zona en la época visigótica.
Esa tradición siguió y siguió hasta llegar a la segunda mitad del siglo XIX, en donde llega a su máximo apogeo con la puesta en marcha de la Sociedad de la Aulencia, que fabricó algunas de las lozas de más calidad de toda España.
Por cierto, para los curiosos, hay que decir que el término loza deriva del portugués lora, que es como llamaron los lusos a la porcelana que sus navegantes traían de China.
Bueno, Manolo, esa es una teoría. Hay otra que explica que la palabra procede del latín lautia, que era como se llamaba al conjunto de regalos que hacían los romanos a los embajadores extranjeros, que por supuesto incluían objetos cerámicos.
Los responsables de la Sociedad de Aulencia adquirieron también algunas minas cercanas a Valdemorillo. La primera era de caolín, una arcilla muy blanca, necesaria para fabricar la porcelana. Recibió el nombre de la Agujera y llegaba a los 108 metros de profundidad.
Luego se abrieron otras minas, La Cañada, San Juan, Bétago, Terrero y Majuelo Pepino. Mira qué nombres. Eran minas de feldespato y luego más tarde otras dos de caolín, El Canchar y Navarredonda.
Con estos materiales, más los que se traían de otros lugares de España, la fábrica podía producir más de 395.000 piezas de loza de pedernal al año. Eso, aparte de ladrillos refractarios y otros materiales de construcción.
No solo hacían loza, es que la hacían muy bien. Prueba de ello, el premio que recibieron en la Exposición de la Industria Española de 1850 o la medalla de bronce conseguida en la Exposición Universal de París en 1855.
Y otro aspecto importantísimo, era una enorme fuente de empleo en el pueblo. En 1883, la fábrica daba trabajo a casi 200 personas. Poco a poco, la producción se amplía. Además de vajillas, se empieza a fabricar artículos hechos de otros materiales, cosas tan diversas como componentes para empresas eléctricas, tiradores para puertas e incluso féretros.
Ay, Manolo, nos hemos puesto un poquito tétricos aquí con el Requiem de Mozart. Bueno,
siempre
no nos
bien.
Pongamos así de tristes, porque al final lo importante es que todos nos hagamos una idea de lo significativa que ha sido esta industria para la historia de Valdemorillo.
Hasta que un desafortunado incidente hizo colapsar la empresa.
En 1936, y argumentando que el personal de la fábrica no estaba sindicado, el entonces alcalde del Escorial prohibió la carga y descarga de materiales, lo que acabó provocando la ruina de los propietarios y el cierre de la fábrica.
En Valdemorillo solo quedaron los restos de lo que un día fue una próspera industria. Los más representativos de esa época y que aún perduran son las enormes chimeneas de los hornos.
Ahora además son elementos protegidos y forman parte de la Casa de Cultura de Valdemorillo.
Y otra prueba del glorioso pasado ceramista del pueblo lo tenemos en la Cueva Museo de Cerámica y Vidrio de Valdemorillo.
Está emplazada en una antigua cueva de caolín y se puede visitar solicitándolo previamente en la Casa de Cultura. Todos los recorridos son gratuitos y están adaptados para diferentes edades y grados de interés en la materia.
La muestra incluye más de 100 piezas de loza fina, porcelana y vidrio fabricadas allí durante el siglo XIX y principios del XX.
Vamos a dejar la fábrica porque el tiempo corre y aún no hemos contado que Valdemorillo forma parte del itinerario turístico conocido como la Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid.
Esta ruta se inspira en los caminos que utilizó Felipe II en sus desplazamientos entre Madrid y el Monasterio del Escorial en el siglo XVI.
Dentro de la ruta destacan los monumentos religiosos. Por supuesto, está el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, pero es que en Valdemorillo hay una impresionante iglesia herreriana que hay que visitar. Es la de Nuestra Señora de la Asunción, que fue levantada sobre una antigua mezquita y que aún conserva restos mozárabes en su construcción.
También merece la pena acercarse a la ermita de Valmayor, a unos 6 kilómetros del pueblo, y que protagoniza cada primer domingo de junio una romería que es una de las fiestas con más tradición del pueblo.
Y hablando de fiestas, ya hemos avanzado que Valdemorillo es también famosa porque allí se celebra la primera feria taurina del año en España, dentro de las fiestas patronales de San Blas. Las corridas tienen lugar en la Plaza de la Candelaria, que fue inaugurada en el año 2003.
Y otra cosa que se hace muy bien en Valdemorillo, cómo no, comer y beber.
No es raro, Manolo. La tradición hostelera de Valdemorillo data de la época de Felipe II, de quien hablábamos hace un momentito. Los valdemorillenses ya se ocupaban de hacerles más fácil, más cómoda, más agradable la estancia a los obreros, funcionarios y, por supuesto, cortesanos que se desplazaron a la zona con motivo de la construcción del monasterio.
Y ya sabemos lo que duró la obra del Escorial, así que tuvieron tiempo de ejercer y perfeccionar el arte de la hospitalidad.
Quizá por eso en Valdemorillo hay tantos bares, tantos restaurantes, y es habitual que vecinos de pueblos cercanos se acerquen allí a tomar algo, especialmente los fines de semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.